Muy buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar en comunicación para hacer una revisión de la carta que se nos ha presentado esta semana, la cual, si usted ya la oyó, pues me imagino que debe estar muy contento. Y si ya la leyó, pues me imagino que está interesado en escuchar los comentarios que Dios nos quiere dar sobre el tema que dice: no endurezcáis vuestro corazón. Como usted puede ver, nos hace la apertura en el libro de Romanos, capítulo 2, los versos 5 y 6, que nos dictan lo siguiente: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Interesante lo que nos dice Romanos en este caso. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia que estaba en Roma, y si ya ha leído usted este libro, pues se dará cuenta que en los primeros capítulos el apóstol Pablo descubre la conducta pecaminosa, perversa, que tenían los que estaban en Roma y que estaban oyendo la palabra, porque la carta esa fue escrita para los que oían la palabra. Y allí pues se dan cosas muy, llamémosle, graves, que ahora se han estado multiplicando, como es el homosexualismo, que se hace la paridad de hombres con hombres, o lesbianismo, mujeres con mujeres. Pero la lección de esta noche continúa haciéndonos ver que nosotros en la vida natural nacemos, y desde que nacemos ya venimos contaminados. David dice que desde la concepción él venía contaminado. Y aquí pues nos habla que nosotros estamos contaminados por las cosas que se dan en la vida. Y por eso nosotros vemos que hay una actitud de dureza en el corazón del hombre. Por eso dice la palabra: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahí nadie se escapa. Por eso dice en otro pasaje: justo no hay ni a un solo uno, solamente Dios. Entonces sigue la palabra indicándonos que por ese pecado original, desde que nacemos, por esa razón, es el hombre insensible al llamado de Dios. O sea que Dios nos habla de muchas maneras, pero nosotros no le hacemos caso porque estamos viendo solamente las cosas materiales. Y Dios es espíritu, y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, cuando nosotros no somos espirituales, no entendemos ni creemos en Dios ni en su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque el corazón nuestro está turbado, entenebrecido, está tomado, capturado por el diablo. Y el diablo vino a matar, robar y destruir. Y dice la palabra que todo el mundo está bajo ese espíritu. Entonces es una guerra muy fuerte la que tenemos nosotros para salir de esa condición natural, espiritual, diabólica. Pero aquí más adelante se nos va informando cómo Dios puede hacer el milagro. Entonces nosotros, por esa naturaleza, somos dados al pecado y a la maldad. ¿Por qué? Porque el diablo, ya lo dijimos, en su esencia espiritual, para los que estamos en el mundo, es matar, robar y destruir. Más los pensamientos que nosotros tenemos cuando estamos buscando a Dios, eso va cambiando. Y entonces nosotros tenemos que ser limpiados si nacemos de nuevo. Y entonces vamos viendo la palabra, oyendo la palabra y viendo a aquellos siervos que nos están enseñando el camino. Y el mismo Señor Jesucristo nos indica que Él es el camino, que Él es la verdad y Él es la vida. Cuando está hablando de la vida, es de la nueva vida, porque teníamos una vida antigua, degenerada. ¿Y cuáles son las características? Pues ególatras, egoístas, y esto es lo que nosotros aprendemos desde niños, en la infancia, a no ser de que nuestros padres sean hijos de Dios, santificados, van a tener el cuidado de guardarnos, de educarnos, de orientarnos, para no ser atraídos y seducidos por el espíritu del maligno. Y esto es lo que realmente, si usted ha leído la Biblia, se da cuenta que Dios le recomendó eso al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no lo hizo. Y estuvo 400 años en Egipto aprendiendo, llámese así, la cultura egipcia. O sea, las mañas, las maldades que tenían los egipcios. Y los israelitas, pues estuvieron en el principio, cuando estaba José y estaba, llamémosle, la protección de los que acompañaron al faraón cuando José fue bien recibido y fue gobernador, pues las cosas eran buenas, pero se murió el faraón y se murió José, y entonces las cosas cambiaron, se olvidaron de Dios hasta que clamaron y Dios los fue a sacar y les dio el camino para que llegaran a la tierra prometida. Pero entendamos que nosotros estamos, repitiendo, en la infancia bajo el dominio del maligno, porque no nos hemos arrepentido, porque estamos nosotros, sin saberlo, sujetos a que por nuestras actitudes de soberbia, de egolatría, vamos a pagar, porque Dios nos ha dado el amor, nos ha dado todos los recursos. Y dice que el hombre es la corona de la creación, pero desde Adán y Eva se separaron de Dios, le hicieron caso al diablo, y a partir de eso comienza la degeneración del hombre natural. Y ahí está la astucia del engañador. Y ese mismo sistema se sigue operando, pero Dios ha descrito que nosotros estamos acá en la tierra siendo probados, pero para eso viene el Señor y nos enseña el camino a través de su Hijo Jesucristo, para ver si nosotros oímos y recibimos y cambiamos y nos dejamos conducir por Dios para llegar al final de nuestra carrera y llegar a la gloria eterna. Pero si no, estamos condenados, porque estamos esperando la ira venidera. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él va a honrar a los que le honran, pero va a destruir a los malignos, porque el mismo Satanás está sabiendo eso y por eso está engañando, porque no quiere que Él esté condenado, sino que está arrastrando. Y si nosotros hemos nacido de nuevo, como dice la carta más adelante, entonces debemos de mantenernos en fidelidad para no ser engañados por Satanás. Entonces Dios nos declara que Él no hace acepción de personas. Él va a castigar o a glorificar a los judíos convertidos y a los gentiles ya convertidos al Evangelio y que estamos oyendo la palabra, creyendo la palabra y viviendo la palabra. Pero ¿por qué nosotros tenemos esa capacidad que no es nuestra, sino que es el regalo de Dios? ¿Por qué? Dios sabe que solos no vamos a poder vencer al enemigo. Por eso Él nos dice, sin mí nada podéis hacer. Entonces nosotros recibimos la gracia de Dios con el sacrificio de Cristo, quien nos justifica, nacemos de nuevo y nos da a Él para seguridad al Consolador, al Espíritu de poder, el cual dice que nos va a guiar a toda verdad. Por eso dice la palabra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, libres del mundo, libres del maligno. Por eso, hermanos, nosotros debemos estar atentos a dejar de la vida pasada, que era una vida egoísta. Y esto también puede ampliarse a ser ególatras. ¿Y quién es un ególatra? Aquel que se ama tanto y que quiere que lo amen tanto como que si él fuera Dios, tal como se lo dijo Satanás a Eva. ¿Ustedes van a ser como Dios? Sí, sí comen del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso, hermanos, hay que tener cuidado y hay que oír la palabra, entender la palabra y vivir la palabra para que nosotros de veras estemos de acuerdo a lo que Dios le enseña a su pueblo. En la carta nos da el pasaje de Efesios, capítulo 4, verso 18, que reza de la siguiente manera: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Ese era el pasado. Pero si nosotros de veras hemos oído la palabra, hemos escudriñado la palabra, hemos conocido la verdad, ya somos libres de eso. Por eso Dios quiere que nosotros estemos, llamémosle ahora, convertidos de hijos del diablo a hijos de Dios. ¿Por qué? Porque oiga lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, imagínese. Y ahí estaba yo y ahí estaba usted, que nos ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él crea. Y eso es tener fe. ¿Y cuál es el regalo? No se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la promesa de Dios para los hijos de Dios. Entonces, ya estando en esa nueva vida, nuestra conducta va cambiando. Se da ese milagro de que nos quita ese corazón duro, ególatra y dado a las cosas terrenales y carnales. ¿Por qué? Porque no sabemos que. Pero la palabra ahora nos enseña que el ocuparse a las cosas de la carne, esto es muerte. Pero el que se ocupa en las cosas del Espíritu tiene vida y tiene paz. ¿Cómo se siente usted ahora que la gente está con los pelos parados por lo que está sucediendo en el mundo? Pues yo le digo, yo estoy en paz, estoy tranquilo, le doy gracias a Dios, le estoy rogando amarlo más, servirle más, porque tenemos la promesa de la salvación y de la vida eterna y nos vamos a ser libres de la condenación, porque Dios va a dar el pago a cada uno de acuerdo a su conducta, de acuerdo a sus obras. Entonces, Dios es el que nos hace a nosotros nuevas criaturas y quiere que nosotros eso mostremos y esto enseñemos a donde quiera que vayamos. Esto es, lo repito, es únicamente si Dios está a través de su Espíritu y nosotros estamos en Él, haciendo esa unidad perfecta. Y eso usted lo puede encontrar, lea San Juan capítulo 15, desde el 1 al 15. Pero en los primeros 6 versículos nos habla que si nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros, vamos a dar mucho fruto. ¿Y cuál es el fruto? Pues el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, benignidad, templanza, mansedumbre. Eso es lo que Dios quiere que entendamos, que vivamos y que hagamos para glorificar a Dios. Y si estamos así, pues lógicamente estamos esperando que Él nos llame o que Él venga, porque Él ha prometido que va a venir por su pueblo. Dice que los que estén muertos van a resucitar y los que estemos vivos, si eso fuera hoy, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y nos iremos con Él. ¿A dónde? Los israelitas iban a Canaán, nosotros vamos a cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. También los israelitas van a ir, porque ellos ahora son parte de la iglesia si es que aceptan a Jesucristo como el Mesías y si realmente lo buscan y lo oyen y lo siguen como nosotros lo estamos haciendo. Eso es lo que Dios espera de su pueblo. Aquí mismo en la carta nos da el pasaje de Mateo 7, 1 y 2, que resumidamente dice: el juicio con que juzgáis seréis juzgados. O sea, ¿qué conducta tiene usted? ¿Critica, juzga, se burla? Todo lo que usted haga, usted va a ser juzgado. Entonces, el que la hace, la paga. Y esto es lo que nos quiere decir la palabra en este caso. Ahora está el peligro de la dureza. Y aquí quiero detenerme un poco porque está dirigido a los que hemos sido convertidos. Pero hay un peligro que por estar en el mundo donde está Satanás, y que él no descansa, está trabajando, quiere volvernos a jalar. Entonces, nosotros debemos de tener el cuidado, y esto lo resume en Hebreos 3, del 12 al 13, que está escrito ahí en la carta. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Este pasaje es muy bonito. ¿Y cuál es el engaño del pecado? Pues son todas las acciones que hacíamos nosotros cuando no conocíamos a Cristo. Pero ahora nosotros estamos conociendo al Hijo de Dios. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y Él nos enseña a que nosotros no debemos de amar al mundo. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es ayudar a los necesitados. Por eso dice Hebreos: puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado su vida, su ejemplo, nos ha dejado su palabra, la cual nosotros leemos, creemos y con el Espíritu la practicamos. Por eso somos diferentes. ¿Por qué? Porque dice la palabra que nosotros estamos expuestos a la tentación del diablo. Así como hizo caer a Adán y a Eva, al mismo Señor Jesucristo, usted ha leído que el diablo se le presentó al Señor después de estar en ayuno y le dijo: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo él? No solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es enseñanza, no solo para el diablo, sino que para nosotros. Y más adelante le dice: le muestra todos los reinos y las glorias y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Y él le vuelve a decir, Satanás, todo esto es mío ya, no hay nada. Si Dios hizo todo y de él es todo. Lo que pasa es que Satanás vino a matar, a robar y destruir, que es lo que está haciendo. Por eso nosotros debemos de ser atentos en seguir a lo que Dios nos ha mandado. Y aquí en la carta dice el engaño del pecado. Vamos a leer esta parte. Alerta, mis queridos hermanos, porque donde Satanás sutilmente puede estar metiendo el veneno de libertinaje espiritual, haciéndote creer que lo que pretendes hacer es correcto, o que lo que estás haciendo no es malo. Satanás es maestro del engaño y la sutileza, y su intención es endurecer el corazón. La palabra de Dios dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Este es en el Salmo 95, 7 y 8. Pero si usted conoce la palabra, si usted ha leído en el libro de Romanos capítulo 12, oiga la invitación que Dios le hace a los hijos de Dios para no caer en la trampa que aquí hemos mencionado. ¿Qué dice? Presentad vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios como culto racional. ¿A qué nos manda? A negarnos, porque esa es la invitación que él le hace a los seguidores. Así le dijo a los discípulos cuando comenzó su ministerio. Y no le dijo al montón, sino a cada uno. ¿Quieres Pedro? ¿Quieres Juan? ¿Quieres Mateo? ¿Quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme al Calvario, al Gólgota, a morir. O sea que nosotros estamos aquí dispuestos a morir, porque así dice San Juan capítulo 15, que el mejor amor es cuando uno dé la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, dice, si hacéis lo que yo os mando. ¿Y qué nos manda? Que amemos a Dios en primer lugar, y que amemos a nuestro prójimo en segundo lugar. Y aquí dice que amemos a nuestros amigos. Y Dios nos dice que debemos llamar a nuestros enemigos, porque nosotros éramos enemigos de Dios, y Él nos amó, y vino, y murió, y derramó su sangre, y nos justificó. Por eso nosotros estamos en este camino, hablamos, y también queremos hacer la obra de Dios. Y esto es lo que se tiene que ver en su casa, en su trabajo. Entonces, hermano, si usted está en el camino, dele gloria a Dios y hagamos el trabajo, pues, porque el tiempo está corto. Esto ya se va a terminar. Y por eso hay que comenzar a hacer el trabajo en casa, con la familia, con los niños, con los adolescentes. ¿Por qué? Adolescente, póngale usted que está de 12 a 14 años. ¿Y a qué edad lo mandan a usted a estudiar? A mí me mandaron a estudiar a los 14 años. Y luego usted sigue creciendo y viene la juventud. Y si usted se ha alejado del Señor, es presa fácil. Su corazón se va a endurecer y usted va a caer en la tentación y va a ser instrumento del diablo. Ya no va a ser un instrumento de Dios. Entonces nosotros debemos de tener cuidado con esto, dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y nos dice, ya para terminar, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Este proverbio 28:14 es muy interesante. Hay que amar a Dios, pero hay que temer a Dios. Palabras literales que dijo también Salomón en Eclesiastés. Vea qué dice Eclesiastés 12 y 13. No hay necesidad de muchos libros. El mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Entiende eso? En esas pocas palabras está la salvación y está la vida eterna. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Y por qué hay que temerle? Porque él es santo, él es justo, él es bueno, él es amor, pero también es fuego consumidor. Si usted lee la palabra en San Juan, no, en Mateo 25, dice que el tiempo del fin, el Señor juntará a los que estuvieron en la iglesia, pero dice que los apartará. A las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y dice, oiga esto, el Señor ya, en el fin: venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve preso y me visitaste. O sea, ahí está la acción de amor que puede hacerse materialmente o espiritualmente, porque nosotros dice que tenemos hambre y sed de justicia. Entonces, ese es el premio para los que estamos oyendo, guardando y haciendo la palabra. Pero el otro grupo, que es mayor, le dice los cabritos, y eso lo dice ahí en el capítulo 41 de Mateo 25. Les vuelve a repetir que no dieron de comer, ni de beber, ni visitaron ni al preso, ni al enfermo. Por lo tanto, su lugar es a donde van los hijos del diablo. ¿Y a dónde iban? Al infierno, al Hades. Hermano, yo creo que Dios es maravilloso, es bueno, pero para eso tenemos que oír la palabra. Y tenemos que recibir la palabra. Tenemos que guardar la palabra. Y para vivirla tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, que en primer lugar es el Consolador. ¿Qué quiere decir? Que cuando tengamos pruebas, tribulaciones, aflicciones, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir eso para un hijo de Dios? Que cuando vengan las pruebas y tribulaciones, Él va a estar a nuestro lado, Él va a estar con nosotros, consolándonos, fortaleciéndonos, animándonos. O sea, ya un hijo de Dios nunca, nunca está solo. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Porque ahora tenemos una nueva vida y no estamos solos. Entonces, por eso es importante. Y tenemos la dicha de entender que dice que antes nosotros mirábamos solo las cosas que se miran, las cosas que se tocan, pero ahora miramos las cosas que no se ven. Usted puede ver mi corazón, usted puede ver mi alma, no la puede ver, pero Dios sí ve. Pero nosotros también podemos ver el corazón de aquellos que se relacionan con nosotros. ¿Por qué? Porque ya tenemos esa capacidad espiritual. Pero no es nuestra, sino que es Dios con nosotros. Y esto es lo valioso. Por eso, la carta es muy importante. Yo creo que si usted ya la estudió en su casa, pues gloria a Dios. Si no, le aconsejo que se siente con su familia, con sus hijos, léala y entiéndala y ruéguele a Dios recibir la palabra, para que usted tenga paz. Porque en la parte final ya nos dijo el Salmo 28:14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y para finalizar, nos dice en el libro de Zacarías, capítulo 7, verso 11 y 12. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante duro. Usted sabe que el diamante es lo más duro que hay. Para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su Espíritu Santo. Esto fue lo que Dios le dijo a través de Zacarías al pueblo de Israel. Pero Dios no hace acepción de personas. Esta palabra es para nosotros ahora, este día. Y si Dios le da la vida mañana, es para usted y es para mí. Por eso nosotros dice que debemos de ser temerosos de Dios y apartados del mal cada día. Si usted está acostumbrado a ir a la iglesia cuando hay actos especiales, llamémosle ya muy religiosamente los días domingos, cuidado lo que le puede pasar. Cuando Dios le habla a la iglesia en esos días, en la parábola del sembrador, dice que hay una tierra dura junto al camino. Ahí se tira la simiente y se la llevan los pajarillos. Pero hay otra tierra que está mezclando entre piedra y tierra. Y ahí sale una plantita débil, raíz pequeña, poco follaje, y se muere rápido. ¿Por qué? Porque dice que vienen las aflicciones por la palabra. Porque cuando uno tiene la palabra, uno es diferente a la gente. Aún dice el Señor que los enemigos de uno son los de la propia casa. Entonces, pero quiero llegar a las otras dos clases de tierra. La otra es cuando se oye la palabra y se recibe con gozo, pero al siguiente día o a lo mejor al terminar la plática del pastor o del que esté dando la enseñanza, usted ya comienza a pensar en la comida, en la bebida, en el vestido, en los afanes de este siglo. Y la palabra se ahoga. Pero hay otra tierra, que dice que está entre espinos, pero crece, pero viene la competencia. ¿Y cuál es la competencia? Es cuando el diablo nos vuelve a proponer cosas del mundo, el amor al mundo, el amor a las riquezas. El amor a las riquezas dice que es la raíz de todas las males. Por eso dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. ¡Qué cosa más maravillosa la que Dios nos da! Entonces, Dios ya nos ha dado esta enseñanza para que nosotros la recibamos, la guardemos y la practiquemos. Pero le digo, si el Señor no está con nosotros, no podemos hacer nada. Sin mí, nada podéis hacer. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso está en Hebreos. ¿Y hasta qué? Hasta poder decir, como dijo Pablo en Filipenses, para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. O sea, vivir como Cristo vivió. Morir como Cristo murió. Esa es la palabra que Dios le da a su iglesia. Hermanos, Esto es maravilloso. Ojalá que podamos de veras seguir estudiando la palabra, recibiendo la palabra y mostrando que realmente no estamos esperando las cosas de este mundo. Lo que estamos esperando es que el Señor venga y que vayamos allá con Él a vivir eternamente y para siempre. Hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes y que Dios les bendiga y les guarde. Amén.